Continuamos en Noticias Generación News con las noticias más importantes. Voy a entrar con el tema de la nueva sangre dentro del partido republicano, pero antes quiero presentar un video, ¿verdad? O sea, hubo una legislación, nuestros amigos que nos sintonizan puertorriqueños en todas partes, hubo una legislación de sobre el aborto y todavía se está dando esto. Y a mí me sorprende cómo todavía hay gente tan cara de lata como el senador Carmelo Ríos, que se atreve a decir que son conservadores. El PNP se ha dado cuenta de lo siguiente. Cuando digo PNP, no se asuste, gente, que no son. El Partido Nuevo Progresista se ha dado cuenta de lo siguiente. Se pusieron a pelear con los religiosos, perdieron los religiosos. Se pusieron a pelear con los republicanos, perdieron los republicanos. Se pusieron a pelear en un momento con la gente antivacuna o antiimposición. Perdieron ese sector. Entonces, ahora están tratando a última hora de tener una luna de miel nuevamente o tratar de resucitar el amor, pero de la forma más ilógica. Si usted quiere resucitar el amor, usted tiene que ser drástico. Y usted tiene que empezar a demostrar ahora lo que es, no dos meses antes de las elecciones, como está pasando en Florida con Marco Rubio, que está ausente de todo esto. Y yo estoy hablando de Marco Rubio y ustedes saben, no tienen duda que yo soy conservador. Ninguna duda, ninguna duda. Ustedes no tienen duda que yo soy conservador. Pero lo que es verdad es verdad. Y se desaparecen por 3 años y medio y después, a lo último, 2 meses antes, quieren venir y ponen a todos sus empleados, los mismos empleados que durante 3 años no hicieron nada. Bueno, más de 3 años porque él va para su tercer término. No hicieron nada, calentar una silla. Entonces ahora pretenden a última hora que, oye, vamos, no, que aquí estoy, que yo soy el más republicano, el más esto. O sea, eso es lo que pretenden. Carmelo Ríos, hay una persona que no sé quién fue, el senador Carmelo Ríos, lo confronta y le pregunta sobre su conservadurismo. Esto es lo que ocurre.
Carmelo, usted es conservador, también conservador que usted.
Para que sea todo el mundo, para mí es un hecho de la mujer
escribiendo
sobre su cuerpo, pero
sí, pero usted es conservador.
Sí,
lo
soy.
Sí, usted, el más conservador del mundo.
¿Puedo explicar algo?
Conservador hasta
el proceso democrático. Siempre se respetan todas las posiciones.
Y el derecho fundamental a la vida. ¿Lo defienden los conservadores?
También.
No, muy conservador de su parte.
Bueno,
que tenga.
Es de verdad que un caripelamiento total el salir y decir, sí, soy conservador, pero acabo de votar por un proyecto del aborto ahí mismo. Y yo, Carmelo Ríos necesita salir del closet y decir, no, mire gente, ya está, Carmelo, no pienses en ganar o perder votos si ya el Partido Nuevo Progresista está muerto. Muerto. En las últimas elecciones ganó. Y ustedes saben que nada más con haber molestado el 10% de los votantes de ustedes, ya perdieron. Con el 10%, nada más ahí, suavecito. Yo pienso que la pela va a ser más grande. Y espero que el Partido Dignidad no tenga miedo y saque candidatos en cuanto puesto hay. En cuanto puesto, asambleas municipales, todo, y espero que la gente se involucre en el proceso, que no sigamos dejando que solamente los 4 o 5 políticos de arriba sean los que controlen y tengamos los Tomás Rivera Chat de la vida, los Carmelo Ríos por 50 años allí. No, que el pueblo se involucre. Y si usted está viendo este canal de televisión y usted tiene un llamado de Dios para un puesto político, láncese, y yo le estoy hablando a usted, no tenga miedo, olvídase, no le tenga miedo ni a perder. No le tenga miedo a perder. ¿Por qué? Porque los cambios están ocurriendo. El mundo completo se está llenando de cambios. Si no, pregúntenle al Partido Republicano lo que le está pasando en este momento.
Sus padres son salvadoreños.
Al Partido Republicano. El Partido Republicano se ha convertido, cuando mucha gente decía, no, esto no tiene posibilidad, se ha convertido en la esperanza, pero no se ha convertido en la esperanza por los colmillús como Marco Rubio o Rick Scott o el Chomer o los mis Macones de demócratas y los Pelosi. No se ha convertido en eso, se ha convertido porque la gente está pidiendo sangre nueva, con valores reales, conservadores de verdad. Y ese es el caso de una joven salvadoreña, Yesly Vega. Mayra Flores hizo historia la semana pasada en Texas. Una joven conservadora, mexicana, nacida en México. Ahora, Yesly Vega, una joven salvadoreña, en el partido que todo el mundo ha dicho que odia a los hispanos, la gente votando por ellos. Y aquí va a pasar. Y aquí va a pasar con Peter Vivaldi, aunque a muchos no les guste. Y aquí va a pasar con Al Santos también. ¿Por qué? Porque están en el momento indicado, y el momento indicado en Puerto Rico para lanzar caras nuevas van a ser en las próximas elecciones del 2024. Y si usted, y no le tenga miedo a competir, vaya, inscríbase, llame a la gente, si es el movimiento Dignidad, llame y diga, mire, yo quiero ser candidato, ¿qué yo tengo que hacer para ser candidato? Y no importa, puesto grande, puesto pequeño, usted puede hacer una gran diferencia donde quiera que usted esté, en una junta de gobierno que usted entre, en una legislatura municipal que usted entre, representando unos valores, usted va a hacer una gran diferencia. No se ponga a pensar en eso. Y le voy a decir algo a ustedes, para que ustedes sepan. Y esto lo digo, y lo digo en este momento tembloroso, y espero que mi esposa me esté escuchando en este momento. Nosotros aquí, por ejemplo, en esta plataforma, hemos estado en lugares de millones de dólares en presupuesto. Hemos estado con millones de dólares en presupuesto. Y hemos comenzado desde cero en este medio chiquitito, en una sala, en una casa. ¿Y sabes qué? Jamás pensábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Jamás pensábamos que en este estudio se iban a estar sentando grandes políticos, comisionados, candidatos, todos aquí. Jamás pensamos que eso iba a pasar, jamás. Porque no, esa no fue la intención de hacerlo. La intención es que si una persona nos escucha y escucha este mensaje que nosotros damos a través de las noticias, de que los valores hay que pelearlos donde sea y pelear contra quien sea. Porque al final, todo esto que está aquí, llegó por la misericordia de Dios. Y uno no puede defraudar eso. Uno no puede defraudar a quien te dio las herramientas para que hoy pueda ser escuchado. Que nos escuchen 2, 3, 4. Si yo hablo el teléfono ahora, a través de la televisión nos están escuchando miles y miles de personas. A través de la radio, otros miles de personas. Pueden en las redes conectarse 20. En todas estas plataformas nos están escuchando miles. En New York, en Texas, en todo, conectado. Lo vemos en la calle, salimos a la calle. Pero ¿sabes qué? Pero estamos claros que este micrófono se dio para nosotros llevar un mensaje de valores. Y eso es lo que vamos a hacer. Y gracias a Dios, a veces la cosa se aprieta. Pero gracias a Dios, comemos todos los días. Y eso es nuestro compromiso y nosotros vamos a seguir con el compromiso. Y por eso yo le digo a usted, que no puede pensar usted en que, ay, yo no me voy a lanzar por este partido porque voy a perder. No se lance para perder o ganar. Láncese porque usted tiene el llamado. Saludo a Alejo Casio desde Colorado. Gracias, Alejo Casio desde Colorado. O sea, láncese y llame al partido en Puerto Rico donde sea y diga, yo quiero correr, yo quiero ser, yo quiero ayudar, yo quiero estar ahí, yo quiero ser un candidato. Que no sea partidos que solamente presentan tres candidatos, a ver, no, que presenten 100, 200, si estamos en el momento del cambio, si no, como le hemos dicho, pregúntele a Yesil Vega. El propio Jorge Ramos en Univisión tuvo que presentar con las muelas de atrás el éxito que está teniendo una salvadoreña en Virginia, compitiendo contra no sé cuántos anglosajones y ganando. Y esto gracias a una mujer valiente, joven. Imagínense si esa mujer hubiese dicho, yo no me voy a lanzar por el Partido Republicano porque voy a perder. Ay, porque los republicanos no quieren a los hispanos. O si la mexicana Mayra en Texas hubiera dicho, yo no me voy a lanzar por ese partido porque no quieren a los hispanos. No, se lanzaron. Sabrá Dios cuántas veces lo intentaron y habían perdido antes. Sabrá Dios cuántas veces lo intentaron y habían perdido antes. Y hay que morir en la raya. Si se muere ahí, se murió haciendo lo que Dios quería. Vamos al reporte.
Los padres son salvadoreños, pero ella, Jorge, nació en Texas y ahora quiere representar a Virginia en el Congreso Federal.
Estamos hablando de Yesil Vega, quien ganó la elección primaria republicana para postularse a congresista de los Estados Unidos en noviembre.
La ex policía habló con Claudia Uceda sobre sus planes para llegar a Washington.
Yesil Vega, una mujer muy estricta y femenina, celebra su victoria electoral.
Me siento bendecida, me siento agradecida primeramente con Dios.
Y no es para menos, porque es la primera hispana conservadora en ganar una primaria en Virginia.
Mi historia empieza con mis increíbles padres, mi papá José y mi madre Reina, que son salvadoreños. Vinieron a este país huyendo, ¿no?, de la guerra civil.
La candidata republicana buscará en noviembre arrebatarle a los demócratas del Distrito 7, uno de los escaños más disputados, para ayudar a su partido a retomar la mayoría en la Cámara de Representantes.
Nací en un hogar cristiano donde mis padres me enseñaron el valor de la fe y que puedes realizar tus sueños si te lo dispones y trabajas duro.
Paren un momento. Las palabras de Yesil Vega. Nací en un hogar cristiano. Pues mire, hace un tiempo atrás, cuando yo me criaba, nacer en un hogar cristiano y pensar ser un político, un músico, un artista, un actor de teatro, era un pecado completo, porque en aquel tiempo Dios ponía la... Era lo único que era para... No, para que si Dios te da un llamado, y el llamado era predicar, predicar y pedir ofrenda, más nada. Pero gracias a que tenemos hijos con valores cristianos, que están viendo no quedarse sentado en la silla, en la parte de atrás, gente. Y vuelvo y hago. Y vuelvo y digo algo. Si nosotros fuimos libres, si nosotros fuimos libres, y voy a decir libertad, en esclavitud, pero también libertad en redención, libertad por la sangre, ustedes saben a lo que yo me refiero. ¿Por qué rayos nos tenemos que quedar sentados en la parte de atrás del bus como se sentaban los negros antes, aún siendo libres? Porque yo quiero que usted sepa que los negros se sentaban en la parte de atrás del bus, ya siendo libres, ya habiéndose abolido la esclavitud, ellos todavía en la parte de atrás. hasta que vino una mujer valiente y dijo, no señor, yo no me tengo que montar en la parte de atrás, yo me monto al frente. Y se montó al frente y demostró que ellos eran una fuerza, Rosa Parks eran una fuerza, y cuando dijeron, usted no se puede sentar al frente, pues no nos montamos, hacemos un movimiento nuevo. ¿Sabes qué? Al final tuvieron que dejarlo sentarse en la parte de al frente de la guagua con todo el mundo del bus. Entonces, nosotros, este es un digno ejemplo, este de Yesli Vega, porque somos nosotros los que tenemos unos valores, los que se nos han enseñado unas cosas. Y esto no tiene que ver con el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Pues lo voy a decir ahí. Porque si usted tiene estos valores y usted es demócrata, corra por el Partido Demócrata. Pero no podemos sentarnos. Mire, yo admiro, lo admiraba antes, pero lo admiro más, al señor Peter Vivaldi. ¿Usted cree que él tenía necesidad de irse, de dejar un puesto cómodo que tenía en un conglomerado de radio? Dejar eso para lanzarse un puesto político que lo que paga son 25 o 30 mil dólares al año, más nada. Pero cuando tú tienes el llamado y los valores, y cuando tú sabes que tú puedes hacer una gran diferencia desde el palacio, desde la mesa del rey, pues tú sabes qué, tú tomas esa decisión y dices, no importa qué, yo voy a intentarlo. Y nadie va a poder decir, gane o pierda, nadie va a poder decir, no lo intentó. Nadie va a poder decir, no dejó al lado su carrera profesional, su éxito profesional por un momento en aquella estación, aunque sigue con nosotros, pero no dejó al lado para esto. Y yo lo admiro. Y por eso hay que batallar, y batallar fuerte. Así es. Y en este sentido, yo a esta joven, yo la admiro, y admiro a sus padres salvadoreños por los valores que inculcaron en ella y por haber sido valiente y tirarse en un distrito anglosajón donde posiblemente le dijeron, tírate por el Partido Demócrata, tienes más posibilidades por el Partido Demócrata. Pero ella dijo, no, es que yo soy cristiana. Es que mis valores van, si pierdo, perdí, pero lo intenté. Pero voy a poder mirar a Cristo a la cara, de frente, y decirle, lo intenté. No voy a tener que bajar la cabeza a decir, tuve miedo. Como aquel de la parábola de los talentos, el de un talento. Tuve miedo y lo escondí. Vamos a seguir escuchando el reporte.
Con mis increíbles padres, mi papá José y mi madre Reina, que son salvadoreños, vinieron a este país huyendo, ¿no?, de la guerra civil.
La candidata republicana buscará en noviembre arrebatarle a los demócratas del Distrito 7, uno de los escaños más disputados, para ayudar a su partido a retomar la mayoría en la Cámara de Representantes.
Nací en un hogar cristiano donde mis padres me enseñaron el valor de la fe y que puedes realizar tus sueños si te lo dispones y trabajas duro.
Madre de dos niños y esposa de un militar, Vega se las ingenia para cumplir también como supervisora del condado de Prince William y alguacil de reserva. Recuerda por qué decidió integrarse a la policía.
Me hice un oficial después de un ataque que mi hermano sufrió a las manos por las manos de la MS-13, donde en un proceso de iniciación él fue baleado. Durante ese incidente, su amigo de 15 años falleció.
Yesli dice que de llegar al Congreso defenderá los valores conservadores y trabajará por mejorar las escuelas, la economía y asegurar la frontera.
La frontera está completamente abierta.
Yesli dice que ganó porque su historia conectó con los votantes. También ha conectado con conocidos conservadores republicanos como el senador de Texas, Ted Cruz.
Bueno, su historia conectó con los votantes. Vamos con Carlos de Mayagüez. Carlos, buenos días. ¿Cómo está? Ah, espérate un momentito que tengo que lanzar. Mauricio, por favor. Bueno, se cayó la llamada de Carlos. Vamos a ver. Bueno, su historia conectó. Dice, su historia conectó. Todos tenemos una historia y tu historia siempre puede conectar con alguien. Vamos a escuchar ahora por qué Noticias Telemundo dice que es clave esta victoria para los republicanos.
Madre latina y republicana, hoy festeja la posibilidad real de convertirse en congresista. Se llama Yesly Vega y así festejó su nominación entre la comunidad hispana del condado Prince William, al que sirve como funcionaria local en Virginia.
Tuvo mucho entusiasmo y hemos recibido harto apoyo, no solamente del Partido Republicano, pero también de votantes que en el pasado han votado por candidatos demócratas.
Tiene 36 años y nació en Texas. Sus padres huyeron de El Salvador por la guerra de los años 80.
Quiero en cualquier oportunidad, momento que tengo, el hablar acerca de mis padres, porque mi historia empieza con ellos. A través de ellos conocí lo que es el largo trabajo, el sacrificio, la humildad.
Su hermano fue baleado por un miembro de la Mara MS-13 y casi muere, por lo que Yesly apoya reforzar la frontera.
Ningún país puede sobrevivir de la manera en la cual Estados Unidos está operando ahorita. Todos los países tienen fronteras, todos los países invierten recursos, dinero, personal para poder asegurar sus fronteras.
Postura que defiende con sus años de experiencia, también como policía, algo que le aplauden grandes figuras republicanas como el senador Ted Cruz.
Bueno, vamos a la línea telefónica. Saludos, Carlos desde Mayagüez.
¿Cómo estás, Ray?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno escucharte.
Gracias.
Saludos igual a toda la audiencia y bendiciones. Mira, solamente breve decirte que para que vean la diferencia que hace el que haya unos valores y unas ideas en cada individuo que sube al poder. Jim Bukele es cristiano, dicho por sus propios labios. Si ustedes ven la gran diferencia que está haciendo en El Salvador. Y por otro lado, hay una ciudad en Guatemala que se llama Almolonga, la ciudad milagro. Ustedes vean cómo un cristiano que llegó ahí de Puerto Rico hizo una gran diferencia en un pueblo que tenía 5 cárceles. Con solo 120 mil personas y ahora no hay ni una sola cárcel, y el 92% de las personas, de criminales que eran, ahora son cristianos. Busquen esa historia, se llama Almolonga. Okay. Buen día, Ray.
Perfecto, la vamos a buscar. Muchas gracias, Carlos.
Buen día.
Claro que sí, ahí estaba. Bueno, tremendo de esto. Bueno, señoras y señores, vamos a comentar algo rápido. La Eva Prados, en Puerto Rico, habla y tuitea una noticia que dice que la Cámara rechazó que las elecciones para elegir alcaldes sean abiertas o a todos los partidos. Eso es lo que se está tratando, o se ha tratado de buscar, que las elecciones para sustituir un alcalde sean abiertas, pero los partidos principales se opusieron a eso. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Eva Prados. O sea, si le pongo un ejemplo de un municipio en Puerto Rico como Bayamón. Bayamón gana con votos del Partido Nuevo Progresista y gana con votos del Partido Popular Democrático, que votan por el alcalde Nuevo Progresista. Cuando tú vas a una primaria, tú tienes una primaria y tú tienes 5 candidatos, el que gane representa ese partido, 5 candidatos del otro, y el que gane representa ese partido, estos 2 van a la elección general y el que gane es el alcalde, ya está. ¿Por qué para sustituir a un alcalde solamente puede votar los de un partido, cuando quien eligió a ese alcalde fueron los votantes de los 2 partidos? Y cuando gana por mayoría es porque votantes del otro partido fueron allá. Yo estoy completamente de acuerdo en que las elecciones para conseguir sustitutos deben de ser abiertas completamente a todo el pueblo y no a la mafia de los partidos políticos que quieren mantener ese control. O sea, usted lo abre, usted lo hace abierto a todo el mundo y el que gane, pues debe ser así. ¿Por qué? Porque la elección fue general y generalmente pues usted lo tiene que poner de esa manera. Eso es lo que veo. Bueno, voy a otras noticias antes de que se me acabe el tiempo. Dice Dicen que será irrelevante suspender el impuesto de la gasolina. El presidente Joe Biden quiere suspender el impuesto de la gasolina. Esto haría que la gasolina bajara a algunos 19 centavos. Provide families some
immediate relief. Es el más reciente intento del presidente Biden para frenar el alza en los precios del combustible. Pidió al Congreso suspender el impuesto a la gasolina por 3 meses para dar un alivio a las familias.
Sí deben de bajarlo, pero no por 3 meses, sino por más tiempo.
Quiere quitar el impuesto federal de 18 centavos a la gasolina y 24 en el galón de diésel, los cuales existen desde hace 90 años para financiar el fondo de carreteras. El mandatario explicó su plan con el que pretende suspender el impuesto sin afectar, dijo, el fondo.
With the tax revenues up this year and our deficit down over $1.6 trillion this year alone, we'll still be able to fix our highways and bring down prices of gas. We can do both at the same time.
Ahora el promedio nacional está en $5.
Con el precio actual de la gasolina, un auto pequeño se llena con aproximadamente $60. Con el alivio del presidente podría pagar $2.16 menos, mientras que una camioneta que se llena con más de $90 podría haber un alivio de $3.33.
$3. De 90 a 88. $3 de ahorro. ¿Tú te crees que la gente se va a dar cuenta de lo...? O sea, mire, cuando tú le metes el pistilo al auto y pasan ya los $50, no importa si son 50 con 3, 50 con 4, 80, 70, ya cuando pasa los $50, ya para una familia que tiene un auto pequeño, ya tú le fastidiaste la vida. Por supuesto, el partido, el gobierno de Joe Biden está tratando de hacer algo para tratar de que la gente piense que sí que se está arreglando algo. Y aquí los republicanos lo que están diciendo es, mire, déjese de ñoñería, vamos a hacer una cosa, abra el tubo, vamos a comenzar a producir petróleo nuevamente y no depender de todos estos árabes y otros países que son los que nos venden. Bueno, Zelensky quiere entrar a la OTAN, veamos.
España ha confirmado la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid la próxima semana. Aunque la entrada de Ucrania en la alianza no es abordable en la actualidad, la cita permitirá a Zelensky recabar más apoyo ante la invasión de Rusia.
Ucrania tendrá una sesión especial dentro de las sesiones de trabajo de esta cumbre y el presidente Zelensky de Ucrania estará presente en esa misma reunión a través de una videoconferencia.
Bueno, ahí está. Así que eso es lo nuevo. Quieren que Zelensky entre a la Unión Europea. A la Unión Europea no, a la OTAN. A la OTAN, bien dicho. Señoras y señores, o sea, bien dicho es la OTAN. Vamos a regresar en breve. Venimos con el gallinero.